Aquí comienza El Roglet. Los analistas, el debate y los protagonistas en Carrusel Deportivo Valenciano.
Pues así es, aquí comienza el Roglet, en el que vamos a analizar con una hora por delante hasta las 5 de la tarde lo que ha dado de sí este empate del Levante en el Coliseum contra el Getafe. 1-1 ha sido el resultado final. El gol inicial lo marcaba el Levante y lo marcaba Iván Romero, que es el primer protagonista en el flash de la tele a la conclusión del partido. Lo escuchamos.
Entiendo que hubieses preferido llevarte los tres puntos para celebrarlo. ¿Reparto de puntos justo o no, Iván? ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que salvo la última que tienen ellos, el remate de cabeza, creo que hemos sido superiores. Hemos tenido más ocasiones, tanto en la primera como alguna otra en la segunda. Pero bueno, no hemos estado acertados y bueno, nos llevamos un punto que es verdad que aquí es muy difícil también. Y bueno, contentos por el esfuerzo del equipo también.
En lo personal estás en racha, ¿no? 4 goles ahora en primera división, prácticamente consecutivos. Cuéntanos cómo has visto tu gol y también lo que le has dicho a Brugui, porque tiene medio gol es suyo, ¿no?
Sí, bueno, le he dicho que era suyo todo, porque la verdad que ha hecho el desmarque y me la ha dejado a placer para meter yo. Y bueno, nada, darle las gracias también a Brugui, porque es un compañero de escándalo y nos va a dar muchas alegrías también.
Iván, como te vamos a ver marcar muchos más goles, seguro en primera división por cómo estás, cuéntanos también tu celebración, porque Tai Young nos hablaba el otro día de Piccolo. Tú también haces un gesto cuando marcas gol, ¿nos lo explicas?
Sí, bueno, es tirar un dardo a la diana, que me gustan mucho los dardos y tiraba de rodillas porque se daba bien y bueno, es por eso, por tirar un dardo a la diana.
¿Qué se te da mejor, el fútbol o los dardos?
Bueno, espero que el fútbol.
Muchísimas gracias. Iván.
Gracias. Iván Romero, 4 goles lleva en este arranque de temporada, 4 goles en 7 partidos, es una marca sensacional, pero también lleva 4 mano a mano que no ha conseguido embocar. Hoy uno de ellos, con 0-0 en el marcador, se plantaba solo después de un resbalón de Gené delante de David Soria y ahí no estuvo tan atinado como en esa jugada posterior que comentaba, después de la gran asistencia y la gran maniobra de desmarque, de control y de pase de su compañero Ruggé Brugué. El gol del Levante lo ha marcado Iván Romero, al que hemos escuchado. El gol del Getafe lo ha marcado Juan Iglesias, al que escuchamos también.
Agotado, ¿no? Partido súper exigente. ¿Cómo valoras el punto?
Bueno, siempre en casa queremos sumar de 3 en 3 y más contra rivales tan directos. Es verdad que ha sido una semana dura, con partidos demasiado seguidos para mi gusto. Creo que nos está perjudicando los horarios este inicio de temporada. Creo que hay que darle una vuelta, pero bueno, eso no es excusa. El equipo ha dado la cara, hemos peleado el partido hasta el final y bueno, es verdad que nos quedamos con un punto.
Juan, cuéntanos ese golazo, ¿no?, que has marcado desde septiembre del 2022. No te veíamos en Liga frente a Osasuna marcar algo así. No sé cómo has visto a Akkar, también estaba Kova por ahí en medio. Explícanos.
Bueno, ya era hora. Creo que uno de los propósitos que me puse esta temporada era marcar en el Coliseo y bueno, ha llegado hoy para poder sacar este punto y bueno, como he dicho, tenemos otro partido muy importante el viernes y queremos sumar de 3 en 3, queremos seguir lo más arriba posible y dar alegrías a la afición.
Juan, la última, ¿qué os ha dicho José Bordalás en el descanso, en la charla en vestuario? Porque hemos visto pues dos caras completamente distintas del equipo, entiendo que el mensaje habrá sido duro.
Bueno, un mensaje de, no duro, sino de que esto lo teníamos que sacar, que estamos más que capacitados. Entonces el equipo creo que le ha dado una buena vuelta a la segunda parte. Hemos salido desde el minuto 1 a darle la vuelta al resultado. Lo hemos intentado hasta el final y bueno, nos quedamos con este punto.
Gracias, Juan, enhorabuena por el gol.
Hemos escuchado, por lo tanto, a los autores de los dos goles, el de Iván Romero para el Levante y el de Juan Iglesias para el Getafe. Vamos alternando protagonistas con análisis y el análisis nos lo ofrece, como siempre, nuestro comentarista Rubén Suárez. Te quiero empezar preguntando por ahí, porque hacías gestos mientras escuchabas a Juan Iglesias comentar su gol y veíamos repetido el gol del Getafe. De lo mal defendido que ha estado el gol por parte del Levante, no sé si por Matt Ryan, si por Matías Moreno, si por los que van al salto con Abdelakar, si por Manu Sánchez, que se resbala, eso sí, cuando le hace 2 dribblings seguidos Kova antes del centro.
No, yo creo que nos falta un poco de activación a Matías. Es un pasito más en el que Matías va hacia adelante y mete el cuerpo y el jugador ya no puede meter la pierna. Entonces yo creo que al final esa segunda jugada es la que no estamos atentos. El jugador del Getafe sí que va a la segunda jugada y tiene el premio del gol, y nosotros nos hemos quedado parados. Luego intentamos abrir los brazos, pero ya era demasiado tarde. Entonces, al final, yo creo que esa activación de segunda jugada, que en ese campo es lo que se, prácticamente lo que se da siempre, es, yo creo, donde está el fallo.
O sea, que se lo achacamos todo a Matías Moreno, no parte a Matt Ryan ni al resto de defensores.
Es que el portero sale, pero sale un poco para achicar espacios. Y luego el otro es una segunda jugada, que es un balón disputado que lógicamente te puede ganar. Pero yo creo que ahí Matías creo que está defensivamente muy blando.
Uh-huh. En líneas generales, el punto lo damos como bueno. Claro, es que has tenido el problema del pinchazo del coche.
Hay que darlo como bueno. O sea, todo lo que sea sumar fuera de casa, Carlos, vamos, un punto en un campo difícil. Lógicamente, el partido no lo vamos a guardar en la memoria buen partido, porque es un partido... De cara a nosotros, al espectador, es un partido malo, pero lógicamente es un punto más que te acerca al objetivo de la salvación, y en un campo difícil como el del Getafe. Así que poco análisis tiene este partido, porque al final es un campo donde, si tú no vas a competir, si tú no igualas esa intensidad, te van a pasar por encima. Yo creo que el equipo lo ha hecho. Luego, pues sí que es verdad que es un campo difícil de jugar, que los dos no han jugado prácticamente, no ha habido una jugada buena con buenos pases enlazando buenas jugadas. Ha sido un partido de mucha disputa, de mucho juego de segunda jugada, y al final hemos encontrado el premio de un punto, que yo creo que es lo mejor del partido, un punto menos para el objetivo.
Sí, te lo decía lo de si el punto es bueno por el caudal de ocasiones que ha tenido uno y otro equipo, porque el Levante en la primera parte ha tenido tres muy claras y el Getafe ninguna. Sí que es verdad que en la segunda, aparte del gol, el Getafe ha tenido esa de Arambarri, alguna llegada más, y nosotros apenas hemos aparecido sobre la portería de David Soria. Pero las de la primera parte, este mano a mano que falla Iván Romero, luego el gol, y luego la de Eta Ejong con el centro de Toljan, que controla en el aire con el pecho y luego golpea de volea, que se marcha muy cerquita de la portería. Son tres ocasiones claras en la primera parte por cero del Getafe, aunque... Es verdad que en la segunda el Getafe ha hecho más. No sé, igual por ocasiones claras el Levante ha tenido más que el Getafe, pero sí, una parte para cada equipo podría ser, y entonces el punto es no solamente positivo, sino justo también.
Sí, porque es que ninguno de los dos equipos fue superior al otro. O sea, al final todas las ocasiones llegan por una segunda jugada o por un fallo defensivo. Es verdad que nosotros tenemos... dos más claras, pero sí que es verdad que ahora en los últimos dos minutos la de Arambarri también es muy clara. Entonces, al final, bueno, partido en el que yo creo que el equipo ha igualado lo que tenía que igualar, que era la intensidad del Getafe, y el que eres capaz de sumar un punto, que ya te digo que es lo mejor del partido. Todo lo que sea sumar fuera de casa, bienvenido sea.
Han pasado siete jornadas después del partido contra el Real Madrid. En la sexta, en la rueda de prensa posterior, Julián Calero le preguntaban: después de haber visto tu equipo seis partidos, ¿piensas lo mismo que antes de la primera, de que se va a conseguir la permanencia? Y decía tajantemente que sí, que ahora ya, si alguna vez había tenido alguna duda, que ahora ya las tenía disipadas completamente, porque había visto a su equipo competir en seis partidos en Primera División, y con lo que le había visto a su equipo estaba convencido de que le va a dar con esa competitividad para mantener la categoría. Ahora hemos visto un partido más, llevamos siete. En los siete, el cómputo global que haces de lo que has visto del Levante, ¿te convence para pensar en que se puede conseguir, se va a conseguir?
Yo no tenía dudas en que el equipo iba a competir, ¿eh? Yo creo que el equipo al final... Es que es lo mínimo que le puedes exigir a un equipo. Las dudas que generaban eran los primeros dos, tres partidos en los que el equipo defiende muy atrás. Entonces siempre decíamos, en esta categoría, defendiendo tan atrás, luego es muy difícil llegar a tener ocasiones de gol, y luego encima en esta categoría, con los jugadores que hay, cuando defiendes tan atrás, al final te van a encontrar el gol fácil. Yo creo que él ha pegado un cambio importante.
Volantazo.
Yo creo que sí. Aunque él
desde el volantazo
dice que no, para mí lo ha pegado. Está defendiendo en muchos partidos, en muchos momentos del partido, en campo contrario, presionando bien la sede del rival, con lo cual cuando robas las ocasiones te llegan. Entonces yo creo que ha habido un cambio importante, y a partir de ahí pues tendremos momentos más lucidos en ataque y otros pues no tan lucidos, pero yo creo que el equipo ahora mismo tiene un poco la idea más clara de lo que se puede hacer para conseguir una victoria en Primera División.
El volantazo se produce antes del partido, o en el momento en el que empieza el partido contra el Betis. Veníamos de tres partidos muy malos del Levante, bueno, muy malos. Dos partidos muy malos, Alavés y Elche, y uno bueno compitiéndole al Barça en casa. Se produce el volantazo, hasta el volantazo llevábamos 0 de 9, desde el volantazo llevamos 5 de 12.
Es que
uno contra el Betis, 3 contra el Girona, 0 contra el Madrid.
Es que yo
y
estoy
hoy.
Convencido que el planteamiento en Vitoria es de apretarles arriba, que encima el partido no había sido bueno tampoco del Alavés, que tampoco es un equipo que te genere mucho fútbol, les apretas arriba, les generas esa posibilidad de robar en campo contrario y les alejas de tu portería, y yo estoy convencido de que el resultado hubiera sido distinto.
Vale, y con este volantazo entonces todavía no...
O sea, para mí hay un cambio grande, ¿eh? Para mí hay un cambio grandísimo. O sea, él no sé si dice que no va a dar ningún volantazo, para mí lo dio, pero grande.
Y estamos viendo que está sacando frutos con este volantazo, o sea, porque es eso, el balance de estos cuatro últimos partidos es competirle al Betis incluso poniéndote 2-0 por delante en el marcador, ganar en Girona contundentemente, por las circunstancias que hubo, pero contundentemente, competirle al Madrid dentro de lo que es competirle o lo que el Levante le puede competir a un equipo contra el Real Madrid, con el Real Madrid, pero bueno, con 0-0 le genera dos ocasiones muy, muy claras para haberse podido poner por delante en el marcador, y hoy, bueno, pues un partido digno, ¿no? Meritorio contra el Getafe en un campo complicadísimo en el que rascas un punto. Creo que ya está claro el camino a seguir que estamos viendo en estos partidos y en el que no nos podemos mover, ¿no?
No, es que lo hemos dicho, que es que no todos van a ser el Barça, ni el Madrid, ni el Betis, que al final llega momentos en los que tú puedes apretar, como el día contra el Betis, que estás media hora apretando, pero que luego sabes que habrá momentos en los que te va a tocar sufrir, porque son equipos con muchísima calidad, con jugadores muy top, y que te va a tocar sufrir. Estamos viendo que hay otros partidos en los que, bueno, pues el rival no tiene tanta calidad y no es tan ofensivo, y el equipo cuando aprieta arriba saca premio, ¿no? Y yo creo que ese pasito que hemos dado es el que nos va a llevar un poco a la salvación. Ese pasito de saber, bueno, que esta categoría te exige hacer otras cosas en ataque y te exige hacer otras cosas en defensa, porque no te sirve defender atrás y no te sirve esperar tu momento a ver si me llega, pero voy a defender aquí atrás. En primera división todos los equipos al final te penalizan, y yo creo que ese cambio es el que nos va a llevar a conseguir la permanencia.
Estoy viendo la jugada y te doy la razón, ¿eh? Es Matías Moreno el que se come la llegada de Juan Iglesias por detrás. Ahí hay que tener
mirada periférica.
Exacto, claro. Iba a decir esa frase, la mirada periférica que tantos entrenadores.
Claro, y Alemán, y si es un delantero que no estás acostumbrado, pero un central que tiene que estar acostumbrado a proteger a su portero, tiene que estar más atento.
Primero,
a la segunda jugada.
No ataca el balón. Vale. Segundo, no gira para saber lo que tiene detrás.
Claro.
Y luego, claro, le aparece Juan Iglesias, que viene como un auténtico camión, que para llevarse todo por delante, y claro, conecta con el balón, y él lo único que hace, como dices al final, es abrir los brazos como para ocupar un espacio, pero que ya te ha metido la pierna el jugador del
Le faltó Getafe. La agresividad que tuvo Iglesias, que dijo, voy, que esta es mi ocasión, que tengo ganas, además lo dijo en la entrevista, tenía muchas ganas de hacer un gol. Esa agresividad es la que le faltó a él para proteger, porque simplemente, ya te digo, con un pasito y meter tu cuerpo, ya está, ya no llega al balón.
No llega al balón. Y en todo caso te arrolla y os falta el ataque. O sea, ni toca el balón. Y en todo caso, si se produce algo, es falta que el árbitro hubiera señalado.
El siguiente partido, otra vez fuera de casa, en el campo del Oviedo. Como es tu eterno rival, lo estarás siguiendo. Bueno, vamos a escuchar primero a Calero, y te pregunto esta para cerrar. Calero en el Flash.
El empate, me imagino que se va pues un poco descontento, porque tenían el partido ahí, se podían haber llevado los tres puntos.
Bueno, creo que hemos hecho una primera parte muy buena, sabiendo dónde veníamos, compitiendo bien, atacándoles puntos que creíamos que les podíamos atacar. Hemos marcado un gol, hemos tenido dos muy claros también. Creo que en ese primer tiempo había que haber hecho un poquito más de distancia en el marcador, porque la segunda parte ellos han sacado dos jugadores por fuera que no los tenían, y nos ha costado las vueltas atrás, nos hemos quedado un poco descolgados en una especie de 4-2-4 que no me gustaba, y ahí hemos tenido 15-20 minutos malos donde nos han empatado. Luego ya lo hemos vuelto a estabilizar con los cambios y ahí nos hemos vuelto a hacer dueños, pero sin mucha fluidez, sí que con más llegada, con más acercamiento. Y ahí podía pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces al final, bueno, se valora como un punto fuera de casa, que está bien, pero siempre que vas ganando siempre quieres más, pero es lo que hay.
Veíamos en esa pausa de hidratación de la segunda parte precisamente lo que decía, muy preocupado por sus centrales, por la espalda, ¿no? Las vignancias a la espalda, quizás lo que más quebraderos de cabeza le ha dado, ¿no? En la segunda parte del partido.
Bueno, es que estábamos intentando tirar la línea un poco adelantada, porque ellos son un equipo que cuando te juega directo, si estás muy cerca de área, todo lo que se genera alrededor de área es peligroso. Si estás muy cerca de área, van por fuera, centran y es centro al área. Entonces, cuando tú adelantas la línea, siempre la espalda de la defensa siempre es una preocupación, ¿no? Bueno, yo creo que la hemos controlado bien, porque al final no nos han hecho mucho daño por ahí, pero bueno, después del empate y esos minutos antes y después del empate han sido donde más hemos sufrido.
Julián, después de siete primeras jornadas, con la plantilla ya, por supuesto, completa, en un duelo directo, de tú a tú, ¿dónde le dice que está su equipo en estos momentos? A día de hoy, ¿cómo lo ve?
No, nosotros sabemos dónde vamos a estar, sabemos, somos conscientes de ello, sabemos que es nuestro primer año después de una travesía en segunda división, sabemos que vamos a estar en el pelotón de los de abajo, tenemos que vivir con ello, tenemos que seguir sumando puntos, cada semana que estemos fuera del descenso hay que estar satisfecho, porque ese es el objetivo, estar peleando, que el equipo se consolide, y una vez que se consolide van a llegar más y mejores resultados, pero la consolidación de un equipo en primera división no es gratis, lleva un proceso, lleva un tiempo y vamos paso a paso intentando lograrla.
Julián Calero, muchísimas gracias, que vaya bien el viaje.
¿Coincides con el análisis que ha hecho?
Sí, totalmente, yo creo que lo tiene bastante claro, además se ve que tenía el partido trabajado. Es que el Getafe es así, es un equipo que te intentan meter atrás, no por juego, sino por juego directo, por llegadas por fuera, y él lo tenía claro, que había que defender fuera. Es más, el gol llega a través de un balón parado y de una segunda jugada de un córner.
Los números de 50 partidos de Calero como entrenador del Levante: victorias 23, empates 15, derrotas 12, goles a favor 81, goles en contra 60. Claro, la mayor parte de esos partidos son 42 en segunda división y 8, no me salen las cuentas, 42, uno de Copa, habrá uno de Copa, claro, 42 en segunda división, uno de Copa y los 7 que llevamos en primera división en esta temporada. Termino preguntándote lo que te decía por el Oviedo, vamos a ver más de lo mismo de lo que hemos visto hoy, jugando fuera en un campo como el Tartiere.
Pues será un partido parecido, porque el Oviedo también es un equipo con necesidad, un equipo que también trabaja bien. Yo creo que sí que creo que genera un poco más de fútbol que el Getafe, que le gusta también intentar jugar al fútbol, sobre todo cuando pone a Santi, y al final, bueno, pues va a ser un partido también en lo que cuando tú tienes esa necesidad, pues ya no juegas con esa tranquilidad de decir voy a intentar jugar, voy a generar fútbol, porque vas con esa necesidad. Por eso ahora el Levante tiene que estar tranquilo, está fuera de descenso, está sumando puntos, va fuera de casa, y al final tienes que jugar con esa ansiedad del Oviedo, que sí que necesita sumar.
Perfecto, gracias Rubén, hasta el sábado que viene. Se marcha Rubén Suárez, nuestro comentarista, esperando que Julián Calero, al que hemos escuchado en el flash, aparezca en rueda de prensa. Te quería... pues mira, justo, empieza la rueda de prensa desde el Coliseum de Julián Calero. Vamos a escucharle ahora con más detenimiento. Bueno, pues ahí están las reflexiones de Julián Calero desde la sala de prensa del Coliseum. Para terminar el turno de protagonistas, no vamos a escuchar la sala de prensa o la rueda de prensa íntegra de José Bordalás, pero sí un par de respuestas que va a ofrecer ahí en el flash de la tele. Escuchamos al técnico.
Los Getafes completamente diferentes. ¿Qué le ha pasado a su equipo, sobre todo en la primera parte?
Sí, la verdad es que bueno, la primera parte no hemos estado nada bien. El equipo no se ha encontrado cómodo. Hemos perdido muchos balones, ellos nos esperaban, jugaban balones a nuestras espaldas, nos han hecho bastante daño. De ahí se pusieron por delante en una acción calcada a muchas otras. Y eso que estábamos jugando con tres centrales y bueno, intentado corregir en el minuto 37-38, porque lo veía claro que nos estaban haciendo daño. Y sí que es verdad que hemos mejorado en la segunda parte y ha sido la prueba que aquí en esta liga nadie regala absolutamente nada e incluso mejorando no nos ha dado para conseguir la victoria.
Decía que no estaban cómodos en esa primera parte, hemos visto que tenían los tres centrales con amarilla, a Gené, a Afkar, a Domingos Duarte. ¿Hasta qué punto le ha condicionado esto? Porque ha tenido que hacer cambios rápidamente, ¿no?
Sí, incluso en el descanso sacar a uno de los centrales que tenía tarjeta, a Domingos Duarte, y dejar a Juan Iglesias como central porque era un riesgo muy alto. Y bueno, afortunadamente hemos pasado ese trámite, el equipo mejoró, el equipo se fue decidido a por el empate, lo hemos conseguido. Y como he dicho, no nos ha dado para la victoria. Eso es una muestra de lo competitiva que es la liga y lo difícil que es.
Mister, el mensaje a sus jugadores en el descanso, ¿cuál ha sido? Porque han salido con otra cara, con otro planteamiento. ¿Qué les ha dicho?
Bueno, ellos eran conscientes de que no estábamos bien, que teníamos que dar un paso al frente. Hemos intentado presionar arriba, jugar en campo rival. Creo que lo hemos conseguido gran parte del segundo tiempo. Y sobre todo, bueno, pues que teníamos que cambiar la cara al partido porque no estábamos haciendo las cosas como las habíamos trabajado durante la semana.
Estábamos viendo también la táctica, los diferentes sistemas de juego. Mister, cuando ha sacado a Neón, hemos dicho, ¿de qué va a jugar? ¿Va a ser el 9, el Getafe?
Sí, bueno, en ese momento estábamos llegando por banda, sacando muchos centros y bueno, ya había trabajado mucho Borja, Javi. Borja había jugado el miércoles 80 minutos y bueno, ya físicamente no estaban del todo bien y hemos metido a Nidón porque en uno de esos centros podía llegar el segundo gol, incluso ha podido llegar con el cabezazo de Mauro Lambarri.
Y le veíamos también un poco enfadado con esos resbalones que ha tenido en varias ocasiones Cova da Costa, ¿no? Cuando son tan pocos, cuando faltan jugadores importantes y jugadores que hacen gol, hay que estar más fino, ¿no?
Sí, porque bueno, no nos podemos permitir eso. Sí que es verdad que teníamos otro enemigo y estamos teniendo otro enemigo esta temporada, que es el estado del terreno de juego. Es inexplicable que esté en las condiciones que está, que no lo pisábamos desde el último partido de liga la temporada pasada y nos está perjudicando mucho, la verdad.
Mister, muchísimas gracias. Alito, que vaya bien.
A su presidente, será Ángel Torres.
Pues con el resbalón ha sido el de Manu.
Sí, es verdad, sí, es verdad, porque sí que se ha resbalado Cova en varias acciones, pero justo en la del gol, Cova tenía la pelota, Cova no se ha resbalado, le ha hecho el dribbling,
se ha resbalado
Manu Sánchez y ahí ha llegado el gol del Getafe. Sí, yo tengo la sensación, escuchando a los dos entrenadores, que ambos están más o menos contentos, sí, con el punto y lo dan como justo, porque la primera parte ha sido para el Levante y la segunda ha sido para el Getafe, reaccionando con ese cambio.
Y en una semana de tres partidos, Carlos, en los que los equipos se han notado en el tramo final que ya no van, que Carlos ya no tenía fuelle, que ETA ya no tenía fuelle, que muchos jugadores ya iban un poco con el gancho y van al límite.
Bueno, pues eso lo analizamos en la tercera parte del Roglet. Hemos escuchado a los protagonistas, hemos tenido el análisis con Rubén Suárez. Ahora llega el momento del debate a vuelta de pausa en el Roglet del Carrusel Deportivo Valenciano.
Tiempo de fútbol, tiempo de Carrusel Deportivo Valenciano.
Radio Valencia Cadena Ser presenta Mujeres Tenían Que Ser, los premios a las mujeres que nos inspiran. Hablaremos con Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política, Mónica Carrillo, periodista, presentadora y escritora, Marina Marroquí, educadora social especialista en violencia de género, Lara Guerrero, CEO de Pepina Pastel, y La María, cantante y artista, con la actuación de la monologuista Saray Cerro. Mujeres Tenían Que Ser, jueves 2 de octubre a las 7 de la tarde en La Rambleta.
Invitaciones agotadas.
Patrocina Caixa Popular. Colaboran Grupo Sorolla Educación, FIUSTI y Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Tu reforma con Taulei Reformes y Rehabilitaciones. Tu cooperativa de confianza. Taulei, reformas de edificios, locales y viviendas. Financiación a medida para comunidad de propietarios y particulares. Taulei Reformes y Rehabilitaciones. 96-336-9626.
No siempre se puede ganar.
La pelota de cabeza a la parte alta de la portería. Lo empata Puado en la última jugada del partido.
Pero es que no siempre se juega en Mestalla.
Otra noche de 46.000 almas empujando.
Por eso Mestalla.
Y otra victoria del Valencia en la temporada. Es la segunda del curso en casa.
Va por la tercera victoria. Este lunes a partir de las 8:30 vuelve la Liga en el Nostre Carrusel. En directo desde Mestalla, Valencia, Real Oviedo. Con la narración de Quique Mateu, Javi Teruel, los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla. Y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM y el 1179 de Onda Media. RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial en Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet. Con el análisis, el debate y los protagonistas. Cadena SER.
Pues 25 minutos tenemos por delante para analizar en nuestro Roglet lo que ha sido este empate entre el Levante y el Getafe en el Coliseum. Saludamos a los que van a ser protagonistas del Roglet, además de a mi compañero José Manuel Alemán, que está conmigo aquí durante toda la retransmisión de este Carrusel Deportivo Valenciano. Saludamos a nuestro Ricardo Gimeno. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Dónde has visto el partido?
Aquí en casa, tranquilamente.
¿Los de fuera los ves en casa, tranquilamente, con la familia?
Sí, los veo con la familia.
¿No te vas a ver a tomarte unas cervecitas con los colegas y algún bar? No, no.
Igual cuando nos toque jugar a una hora decente, sí. Pero a hora de comer es un momento familia.
¿Tienes algo que decir de los horarios? El otro día fue del calor que hacía insoportable en el Ciudad de Valencia después del partido contra él. ¿Cuál fue el que...? ¿El del Betis?
El del Betis. No sé, yo siempre tengo muchas dudas por saber los datos de audiencia que hay a mediodía. Porque si todo esto es por las televisiones, por las emisiones, por Asia, por Estados Unidos y por la leche en bote, me gustaría que alguna vez la Liga nos diera los datos de audiencia. Porque creo que estos datos de audiencia deben ser pésimos, o sea, horribilísimos. Y que no termino de entender esta moda de jugar a las 2 del mediodía. No sé, yo me he criado en otro fútbol, lo dije ya el otro día, y mis horarios de fútbol son de las 5 de la tarde hacia adelante, cuando hace buena climatología, y si no en horario vespertino, casi nocturno. No entiendo jugar a mediodía. O sea, creo que al final el señor Tebas tiene una obsesión enfermiza con la Premier League, y desde el minuto cero, y hace tiempo que vengo a ir a hablar del señor Tebas, incluso cuando era vocal de la Liga de Fútbol Profesional y con el que tuve ocasión de tomarme alguna copa que otra, ¿vale? Y él ya tenía la manía y la envidia enfermiza sobre la Premier League, y creo que esto solo responde a eso, a la propia manía enfermiza del señor Tebas por compararse en algo a la Premier League, que evidentemente es la mejor liga del mundo.
Molaba mucho cuando todos los partidos eran los domingos a las 5 de la tarde, menos el del sábado por la noche, que era el Oferit per Bancaixa, y que veíamos todos en Canal Nou, en abierto, sin ningún problema.
Bueno, esto ya es otra historia. El Carrusel, yo he sido gran fan del Carrusel, pero del Carrusel de verdad, no de lo que ahora se llama Carrusel, que es algo impostado y que imagino que es por mantener un poco la costumbre.
El nombre lo tenemos que mantener, porque...
Correcto. Que no es una crítica a vosotros, que vosotros, imagino que a muchos periodistas, y me consta, también os gustaba el policarrusel, ¿no? ¡Gol en las gaunas! No, ¡gol en claro, no sé dónde! Tal.
Por eso decía que molaba mucho cuando eran todos el domingo a las 5, porque había
correcto.
Vez y te lo pasabas de maravilla escuchando la radio. Ahora pues eso, ves el partido de tu equipo y es más difícil ver los demás, o escuchar los demás, porque tampoco tienes el tiempo eterno en el fin de semana como para poder estar pendiente de todos los partidos. Pero bueno, nos centramos en el nuestro. Saludo al otro integrante del Roglet, que es Ismael Algarra. Hola Isma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Al que tenemos en directo en su canal de Twitch, y lo puedes compatibilizar, como estoy yo aquí en directo también, no sé si al final
he tenido un problema técnico, he tenido que hacer una parada, me he disculpado con los que estaban dentro del canal y volveremos en un momento porque he tenido un problema técnico, pero ya no pasa nada. Para la siguiente vez que entre por aquí también lo apañaremos para el canal, pero he hecho una paradita y luego volveré, no pasa nada.
Vale, pues mira, me sabe mal por ti, porque...
No, qué va, pero si a mí me escuchabais, el problema es que yo no escuchaba a vosotros y sería algún problema mío, o sea, que no os preocupéis, vale, aquí pues estamos.
Para la próxima vez que participes en el Roglet, seguro que está solucionado y lo podemos
hacer. Seguro que sí, no
mejor
pasa nada.
Mejor para tus seguidores y para nuestros seguidores, que lo podamos compatibilizar las dos cosas de manera conjunta. Bueno, os pregunto, ¿cómo habéis visto el partido? Como Ricardo ya me ha contado lo de los horarios, empiezo por ti ahora, Ismael, que lo das como positivo, el punto sumado, ¿crees que es justo?
A mí me da rabia, este punto es, yo creo que es el primer partido que tengo la sensación de que hemos merecido más, de que el equipo ha merecido más, sobre todo por una primera parte donde creo que se ha descrito una vez más que el Levante de medio campo para arriba puede aspirar a lo que quiera y de medio campo para atrás vamos a sufrir mucho, porque al final ese gol que te marca el Getafe es otra vez un fallo demasiado repetido, espalda del lateral, buscando el centro del área, defensa del área, y Matías sale en la foto, pero Ryan le falta autoridad para salir y encajas un gol que creo que duele porque el equipo ha merecido mucho más. En la primera parte podía haber dejado encarrilado el partido, no sentenciado, pero la que tiene Van Romero al principio, si ETA la llega a enganchar, marca un golazo espectacular, y yo creo que el equipo se ha visto muy serio. Un partido que para mí cambia cuando a Kervin y a Unai se le ha agotado la gasolina. Se le ha agotado la gasolina y has cambiado el perfil en el centro del campo y el equipo lo ha notado. Y luego, pues que de nuevo arrancas en la segunda parte con esa clásica pájara de equipo que no acaba de estar conectado cuando vuelve del descanso y lo pagas caro. Me duele, Carlos, me duele el empate porque creo que el equipo va en línea ascendente y que hoy lo hubiera confirmado en un partido siempre feo jugar contra el Getafe, siempre es feo porque juegan a una intensidad y una agresividad extrema, y me voy con fastidiado, la verdad, porque creo que el equipo ha merecido más.
En ese gol encajado, es verdad que Matías sale en la foto y que yo creo que después de verlo varias veces repetido es al que más tenemos que responsabilizar del gol, porque es verdad, yo tenía dudas al principio viendo la imagen en directo y las primeras repeticiones de si era fallo de Matías Moreno o era fallo conjunto también con Matt Ryan, pero viendo más repeticiones, al final he coincidido con Rubén Suárez, con nuestro comentarista, en que Matt Ryan sale como puede, pero el que está mal en la marca y no tiene esa visión periférica que tienen que tener los defensas, porque para eso es un defensa, es Matías Moreno, que tiene que estar mucho más
contundente. Está de lado, Carlos.
Ya, por eso es que
está de lado, es que no está ni de cara al centro ni vigilar a Juan Iglesias, que remata absolutamente solo. Pero es verdad que Matías sale en la foto, que por cierto había hecho un gran partido hasta esa acción, pero yo a Ryan, y en semanas atrás hemos dicho que a Cuñat, a Pablo Campos, le faltaba autoridad en las salidas y hablar y sentirlo. Yo a Ryan no le echo las culpas, pero a Ryan también le diría que debe tener un poquito más de autoridad en las salidas, porque eso lo tiene que corregir.
Se lo he dicho yo en varias durante este partido y en algunos partidos anteriores. Quizá lo que más estoy echando en falta, además, Ryan, es eso, contundencia en las salidas, mandar a los defensas y que se note también a los rivales que manda el portero en los balones colgados al área. Ricardo, sobre el partido en general y sobre el gol encajado también, si quieres opinar en particular.
Pues mira, yo sobre el partido me consta que este mal sabor de boca que tenemos todos, el equipo, este tipo de empates le tocan la línea de flotación. Creo que ni siquiera el partido del Elche, supongo, por un poco conocer la idiosincrasia de Calero, habrá dejado al equipo tan tocado como creo que hoy se volverán para Valencia. Creo que no he tenido la posibilidad de escuchar la rueda de prensa de Calero, pero imagino que Calero también habrá manifestado esta molestia o este escozor que deja este resultado. Tengo que decir que a mí la primera parte me hace muy feliz, no por el resultado del 0-1, sino porque le estabas ganando al Getafe con sus propias armas en su propio estadio, y me ha parecido una oda al fútbol y sobre todo una oda al entrenador del Getafe, ¿no? Creo que darle de comer su propia medicina en su propio estadio durante la primera parte me ha hecho muy feliz. Claro, esta felicidad, y aquí sí que discrepo con Isba, aunque el resultado es el mismo, creo que la felicidad del Getafe, o nuestro fin de la felicidad, Igual que en la primera parte le doy valor al planteamiento de Calero y a cómo el Levante estaba maniatando al Getafe, creo que el entrenador del Getafe, Bordalás, vuelve otra vez a dar un golpe de efecto que Calero hasta ahora no ha sido capaz de dar. Y ese golpe de efecto que ha cambiado el partido se llama Cova y se llama San Cris. O sea, creo que la salida de Cova y la salida de San Cris, no solo el principio de la segunda parte, sino el final de la primera parte, ya observamos cómo ese cambio de sistema, pasando de 5 defensas a 4 y haciendo 2 extremos largos, al Levante le ha costado mucho darse cuenta de ese cambio. Le ha costado tanto que ha tenido la posibilidad de ir al descanso, volver la segunda parte y Calero no darse cuenta que el Getafe había cambiado ese sistema, o si se ha dado cuenta, no ha sabido mitigarlo correctamente. San Cris en las primeras jugadas ha tenido una autopista y Cova creo que ha tenido un partido súper plácido con Tolián incluso con Carlos Álvarez, desbordándoles y rompiéndoles la cintura en cada balón que tocaban. Fruto de esa habilidad de Cova por banda izquierda, llega el gol de una manera tan manida, que es que cualquier espectador del Levante, conforme ha salido ese balón, ya esperábamos que tuviera un peligro inmenso. A lo mejor no que fuera gol, pero sí que el Levante lo pasará muy mal. Y de hecho lo ha pasado tan mal que la toca un extremo de casi en línea de fondo, la vuelve a meter en el campo y un defensa central de segunda línea llega aprovechándose de una ventaja que debería tener el defensa central, en este caso Matías Moreno, ¿no? Creo que el problema viene que no nos hemos dado cuenta que el Getafe ha cambiado de sistema y Bordalás en la segunda parte nos ha comido la tostada. Dicho esto, quiero decir que yo a este Levante le sigo viendo, o por decirlo de manera más poética, la sombra de campaña para mí sigue siendo muy alargada en este Levante. Anda, ¿y por qué hablo de campaña? ¿Y por qué hablo de campaña, vale? Porque creo que nos falta ese jugador que cuando empieza a diluviar, porque todos los equipos nos hacen lo mismo, tú sales muy bien, tú golpeas muy bien, pero luego cuando te pones por delante, el resto de equipos contragolpea y golpea aún más fuerte que tú, y tú no sabes por dónde te viene. Y yo observo la cara de los jugadores, la cara de, si me permites, de acojone total. O sea, de acojone total, de achicar por donde sea y como sea.
Tampoco pero, nos han agobiado tanto.
No, pero sí que es verdad.
Hemos perdido el control de partido, sí, con ese cambio de sistema del Getafe. Estoy de acuerdo contigo, pero tampoco nos han agobiado.
Incluso en la pausa de hidratación de la segunda parte, si escuchas a Calero que dice: la segunda jugada hay que coger la espalda todo el tiempo de Tayón y de Carlos Álvarez, porque no bajan, porque igual que Brugui, porque no bajan bien. Vale, no pasa nada. Pero todas esas segundas jugadas eran las que un jugador como Campaña era capaz de evitar esa segunda jugada y sacar ese balón con criterio y con sensación de amenaza al equipo contrario, para que la siguiente jugada tuvieran en contra que si volvía a pasar, el Levante generaba peligro después de ese rechace en área propia y inicio de segunda jugada. Creo que ese jugador en el Levante este año no lo tiene,
no.
Porque Carlos Álvarez no es,
no.
Porque Oriol Rey no es, porque Kervin hoy está muy flojo, pero que tampoco es ese tipo de jugador. Entonces yo lo que sí que he hecho en falta de esta estructura del equipo, además de que creo que se ha hecho muchos esfuerzos y se ha invertido mucho tiempo y bastante dinero en reforzar la defensa, y tu mejor defensa sigue siendo Vela, hay que decir las cosas como son, ¿vale? Creo que sigue faltando ese jugador que en rechace de balón colgado al área propia del Levante pueda sacar ese balón con criterio y no como un pollo sin cabeza.
Eso sería Luis Milla en el Getafe, por
bueno,
ejemplo.
No, yo le pongo un nombre que es Cocholas Billy.
Sí, Cocholas Billy, Campaña.
Eso es lo que hacía Cocholas Billy el año pasado, que es un jugador que no escatima ningún tipo de esfuerzo, pero sabe darle la pausa necesaria al balón, de recibir una patada, de ir al suelo, de robar, de levantar la cabeza, de hacer un cambio de orientación, de no ponerse nervioso, algo que, evidentemente, yo comparto un poco lo que estabais diciendo tanto Isma como tú. Yo creo que Isma ha dado en la tecla, en la medular. Yo creo que, además lo he dicho en el transcurso de la transmisión, para mí el 11 que hemos visto hoy es el 11, salvo que Maturro nos quite la razón, y todavía no sabemos qué es Maturro. Este es el 11 más parecido al 11 titular tipo que yo pondría cada domingo si están todos bien. Porque el doble pivote, porque vemos que Olasagasti no, vemos que Pablo no, vemos que no. El doble pivote que te garantiza trabajo, esfuerzo, recuperación, presión, el ser un equipo que muerda y que además tenga algo de contacto con la gente de arriba en los espacios, son Kervin Arriaga y Unai. Y luego falta saber qué va a pasar con los sustitutos, y ahí sí que te doy toda la razón, Ricardo. Yo creo que ahí Calero le ha dado vértigo, decir, ¿tengo que prescindir de Carlos Álvarez en el minuto 65? Pues a lo mejor sí, porque lleva tres partidos seguidos y a lo mejor hay que hacer el sacrificio de perder a Carlos porque Carlos ya no te estaba ayudando y ahí le has dado una autopista en un 2-1 que Tol Jan tenía de forma permanente. Y evidentemente pues la desgracia de que Manu se resbala en la acción del gol. O sea, yo creo que es un poco de todo, que nos falta esa pieza en el centro del campo para cuando tú la tienes y que de momento no encontramos a ese jugador que diga, darme la pelota, yo asumo la responsabilidad. Y por otro lado, yo sí que estoy de acuerdo en que el mejor centro del campo, por no decir el mejor once tipo, como decía Isma, creo que es el que hemos visto en el centro del campo hoy con ese doble pivote.
¿Este sería también vuestro once, Isma? El once sí, que he sacado hoy, a la espera sí. De ver cómo es Maturro, que tenemos muchas ganas de verlo.
Sí, sí, yo también, y no solamente diría que es el once que quiero yo, sino que diría que es el once que quiere Calero, que al final es el que sí. Es el que manda y toma la decisión. Creo que es el once que tiene en mente. Estáis hablando de ese jugador campaña. Mira, yo a lo mejor no estés de acuerdo conmigo, pero yo al que le tendría que exigir ser ese jugador es el que lleva el 10, es Pablo Martínez. Yo a ese jugador le tendría que exigir que cuando los partidos haya que tener calma, haya que hacer un cambio de orientación, haya que tener pie, haya que tener calidad para ser ese eslabón entre la gente de arriba y ayudar al centro del campo, para mí ese jugador tiene que ser Pablo. Lo más parecido a esa búsqueda del campaña que estáis comentando, para mí es ese jugador. Otra cosa es que Pablo, pues desde que se lesionó, y es que me iría más lejos, desde que tuvo esa lesión de gravedad, pues no hemos visto un Pablo con continuidad.
Eso. Que tenga calidad para ser ese jugador, que yo no lo tengo claro. Puede ser claro, un buen jugador en segunda división y luego el salto a primera,
claro.
Lo estamos viendo en algunos jugadores.
Bueno, lo primero que hay que decir es que lleva tres partidos que Calero se lo ha fumado.
Se lo ha fumado, pero sí. Si se lo ha fumado no es porque se lo quiera fumar no, porque le caiga mal. No, sino porque
pero lo más parecido a ese campaña, a ese jugador de lo que tenemos, o sea, ahora no busquemos fuera porque eso ya no puede ser. No. Lo que tenemos dentro es Pablo y Pablo debe ser ese jugador que cuando hayas perdido el control y cuando tengas que tener calidad y no solamente sostener al equipo, que le des el balón y coja galones, yo se lo exigiría a él. Es que hay que exigírselo a Pablo, porque es el jugador que, pese a que no ha tenido continuidad en desde la lesión, como estábamos comentando, es el que tiene más argumentos de base, yo creo que más argumentos de base para ser ese futbolista. Lo que pasa es que, pues en estos momentos, esa para mí ese doble pivote, lo comparto 100%, para mí ese doble pivote que tiene que crecer y que creo que es esas dos figuras que anclan muy bien en busca de un equilibrio entre tener un gran ataque, que para mí es un grandísimo ataque, y esa endeblez que en muchos momentos muestra el equipo y que le está costando puntos, porque esto es primera división y al final cuando tú cometes un error te hacen daño, en segunda puedes cometer dos o tres y no te hacen daño, pero aquí sí. Entonces yo creo que esas figuras, estando físicamente bien, que hablamos de Kervin, pero Unai todavía no está bien, aquella frase de las formas de vida que dijo Calero, al final está muy claro que es por un tema físico. Entonces, cuando ellos dos se cojan, para mí ese doble pivote va a crecer y va a ser indiscutible. Ahora, los demás que aprieten también el culo, sobre todo Pablo.
¿A ti te gusta? De todas maneras, yo sé que entre los presentes somos bastante aficionados al boxeo, ¿vale? José, etcétera, etcétera. No sé si lo puedo decir.
Ahora me entero.
Sí. Bueno, yo además he practicado boxeo durante un tiempo, y mi entrenador, el gran Antonino, nos preguntaba cuando entraba, decía, ¿tú cuál crees que es el mejor boxeador? ¿El que golpea fuerte o el que encaja bien y mucho? Y entonces te hacía que pensar, ¿no? Y entonces siempre decía, pues cada uno decíamos lo nuestro. Y cuando tú ya contestabas te decían, no hay que elegir, el mejor boxeador es el que golpea fuerte y encaja mucho. Y al Levante es lo que le pasa. Todos tenemos la sensación de que golpea y golpea fuerte para ser un recién ascendido, pero que no es buen encajador, que tiene la mandíbula de cristal. Por lo menos esa es la sensación que yo tengo. Cuando el contrario saca manos, tú te las comes todas y empiezas a temblarte las piernas, que es lo que hace un boxeador que no sabe encajar.
Estamos tranquilos con la parte de arriba, no tan tranquilos con la parte de atrás, ¿no?
Es más o menos correcto. Aún así, dicho esto, creo que el punto es miel. O sea, creo que este es de los puntos que después de un montón de jornadas lo pones en valor. Que sí que es verdad que te has vuelto a poner por delante, que sí que es verdad que al final solo sumas un punto, pero bueno, es un punto en el coli- Coliseo. En los últimos partidos tampoco tuviste buenos resultados en el Coliseo y sin embargo hoy sumas un punto. Y si nos ponemos a ver en plan estructural, de las cinco primeras jornadas sumaste 4 puntos y del siguiente bloque de 5 llevas 2 y has sumado un punto más. O sea que tampoco, visto con perspectiva, tampoco es un mal punto.
Y además la sensación que tengo, o todos tenemos, creo yo, es que el equipo está en ese proceso de crecimiento. No involuciona. Intenta buscar la evolución dentro de nuevos jugadores, de un nuevo sistema, porque hemos pasado de un 3-5-2 o de un 5-4-1 en ocasiones, a un 4-3-3, a un 4-4-2, que es un poco lo que estamos viendo en las últimas jornadas, y hoy incluso ya con el despliegue de ver a Brugui por la izquierda, de ver a Carlos por la derecha, dos delanteros o un delantero y un segundo punta, con Ete y con Iván. O sea, aquí estamos viendo la mejor versión ofensiva de este equipo. Es decir, hoy ha salido al Coliseo, como decía Ricardo, intentando darle con su misma medicina y aplicando los mismos conceptos tácticos, pero diciendo, no, yo quiero ser mejor en lo conceptual y te lo voy a demostrar desde el punto de vista de la presencia en ataque, de pisar el área y de ganarte y de forzarte segundas jugadas, donde yo ahí con el aspecto físico y ese poderío en los balones divididos de Kervin, que las ha ganado casi todas, por no decir todas, hasta que, como decía Isma, le han aguantado las fuerzas.
Y llevamos 5 puntos y tenemos que estar contentos con el rendimiento de la parte ofensiva del equipo, como estamos comentando, o no del todo, porque si Iván Romero lleva 4 goles, es uno de los máximos goleadores de la categoría ahora mismo en su debut en Primera División, pero ha tenido 4 manos a manos en 4 partidos consecutivos en los que...
Carlos, que estás pidiendo la excelencia de un jugador que viene...
Pero es que han sido 4, ¿eh? Sí, es que el día del Betis, antes de marcar el primero, tienen el segundo 20 de partido, o 10 de partido, la primera jugada, un mano a mano que lo falla, luego marca el segundo. Siguiente partido, en Girona, tiene un mano a mano que lo falla porque se escora demasiado y la pega al palo. Y luego marca, evidentemente, uno de los 3 goles de los 4 goles.
Tú has visto a Mbappé ahora, ¿no? El día de una y una para adentro. Bueno, pues eso vale dinero.
No le pido que sea Mbappé. No le pido que sea Mbappé.
Y no solo eso.
Dejadme terminar. El día del Madrid con 0-0, sin portero, falla una clamorosa. Y hoy con 0-0, luego es verdad que marca él, como en el día del Betis, como en el día del Girona, marca uno de los goles. Vale, perfecto. Pero con 0-0 tiene un mano a mano que le saca el portero del Getafe porque no define bien. 4 ocasiones clamorosas en 4 partidos consecutivos que ha marcado, ha fallado. Un jugador que lleva 4 goles, es verdad.
Que es un debutante en Primera División, que viene de jugar en el Club Deportivo de Tenerife, que se encuentra con una oferta de Levante.
Que sí, pero
y que en 7 jornadas lleva 4 goles.
Pero es que a lo mejor llevaríamos 9 puntos.
Es que se llamaría Ivanovic.
Igual llevaríamos 9 puntos.
Que está en la parte superior de los goleadores de nacionales. ¿Vale? Cosa que no es hasta sorprendente cuando coges cualquier diario deportivo y ves Iván Romero casi en la cabeza de los goleadores nacionales. Y es el otro día en el partido del Madrid lo decíamos, Iván Romero tiene un mano a mano y lo falla, o incluso con que la tira a las manos de Courtois se cae el estadio, se viene abajo, y sin embargo la siguiente jugada la coge más Cantono, ¿vale? Y hace un recorte, y no es que la tira entre los 3 palos, es que te la mete en la escuadra. Pues esa es la diferencia. Mastantuono te la mete en la escuadra, Iván Romero con que la tira entre los 3 palos, es ovación cerrada. Es que es la diferencia, Carlos.
Ya, sí. A ver, yo a Iván es que no le reprocharía absolutamente nada. Porque es un tipo que a curro, a desgaste, a intensidad, a pegarse con todos. Hoy le han vuelto también a coser a falta, seguro que le han cosido a Brugué y a Eta. Yo lo del braceo, lo de los braceos, los codos del Getafe, me lo haría analizar, porque es tremendo, o sea, esa capacidad que tienen para soltar los brazos. Pero Iván, los números que tiene, yo siempre he dicho que es el eterno infravalorado de esta plantilla, porque hablamos mucho de Carlos y hablamos mucho de Eta, pero es que este chico lleva 4 goles. Este chico cuando llegó al Levante, Atienza se lo cargó para 3 meses, fue alemán, 3-4 meses, se lo cargó de un patadón brutal.
Primera jornada.
Y en la primera jornada de Liga. O sea, su carta de presentación fue así. Y yo, un chaval que ha currado tanto, que ha querido tener su oportunidad, que lo ha peleado, que verano tras verano era, bueno, pues le van a firmar a Menganito, a fulanito, tal, pero al final Iván acaba jugando. Yo, en este inicio de Liga, para mí, los focos van evidentemente a los Carlitos y Eta, pero lo de Iván Romero me parece
pero yo creo que el gran beneficio de la figura de Eta es Iván Romero. Siempre he sido de los que ha dicho que Iván Romero con un delantero como Eta, correcto, íbamos a ver el mejor Iván Romero. Iván Romero al borde del área creo que genera más peligro que siendo un delantero centro puro, ¿eh? Eso se le ha visto todo, su manera de incorporarse desde la izquierda, de gambetear, de proteger el balón, de ir a segundas jugadas, de pugnar balones en tierra de nadie. Creo que le beneficia mucho la figura de Taetón a Iván Romero también, ¿eh?
Vale, va, sois tres contra uno, no voy a ponerle ningún pero a Iván Romero, pero las cuatro claras las ha tenido en los cuatro partidos y no han ido para adentro, aunque luego en tres de los cuatro ha marcado también,
ha
y
marcado,
evidentemente vamos a quedarnos con
esto,
lo positivo,
Carlos.
Por supuesto que sí.
Venga, vale, va. Con eso, no. Que luego reacciona y luego marca.
Vale.
Escúchame,
vale,
Carlos, vale. Que tampoco queremos que nos lo quiten en diciembre.
Eso,
un poco
vale,
de calma.
Vale, venga, vale. Vale, eso lo compro, eso lo compro.
Sí, 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 que además que la cláusula tiene la misma que la de Carlitos, que son... Bueno, la que de momento tiene Carlitos, que son 25.
Bueno, chicos, ¿habéis estado a gusto? Ismael,
muy a gusto.
Ricardo,
se hace corto,
se hace corto siempre, sí, se hace corto, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Ismael, en el próximo Roglet lo
arreglamos. Sí, lo apaño, ya lo digo, que estate tranquilo y el técnico igual, que no ha sido un problema vuestro, que algo he hecho yo mal, que no os escuchaba porque a mí me escuchabais perfectamente, así que no pasa nada, ahora me vuelvo a conectar y ya está.
Un abrazo fuerte, un abrazo a los dos, gracias.
Venga, chao, cuidado.
Gracias, Ismael. Ponemos el punto final a nuestra edición de Carrusel Deportivo Valenciano. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey. Hemos contado un empate del Levante en el campo del Getafe. Un empate que nos puede saber bien o nos puede saber peor en función de cómo veamos el desarrollo del partido. Ha habido ocasiones en la primera parte, esta que decía de Iván Romero con 0-0, luego el gol de Iván Romero, otra posterior de Taeyong, como para marcharnos con más renta al descanso. Es verdad que Bordalás ha cambiado el dibujo, no en el descanso, sino antes del descanso, ha visto cómo el Levante estaba siendo superior y le ha valido ese cambio de dibujo para contrarrestar la superioridad del Levante, para igualar el partido y para ser, por momentos, superior el Getafe al Levante en la segunda mitad. Así que el punto, yo creo que en líneas generales lo podemos catalogar como justo. El siguiente partido será a la misma hora y el mismo día de la próxima semana. Otra vez el Levante juega fuera de casa, otra vez el sábado y otra vez a las 2 de la tarde. Será en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. Ahora les dejamos con el tramo final de la primera parte del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. No, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, porque se juega en el Metropolitano y acaban de anular un gol al Atlético de Madrid por mano bastante clara en el remate de Alexander Sorloth. Había empezado marcando el Atlético de Madrid con gol de Robin Lenormand, pero el Real Madrid le ha dado la vuelta al marcador con los goles de Kylian Mbappé y de Arda Güler. Así que 1-2 para el Real Madrid en el tramo final de la primera parte en el Metropolitano. Les dejamos con ello en el carrusel. Buenas tardes. Adiós. Fat on a